El 16 de marzo falleció a los 77 años en Buenos Aires el escritor, periodista y actor argentino Enrique Sims, figura icónica de la cultura under, tan venerado como polémico y siempre a la orden del día para desenfundar su pluma irreverente y una lengua filosa capaz de sonrojar a los pacatos y también de seducir a los espíritus subversivos. Para conversar sobre su legado, su obra y figura, es que recibimos hoy en Fuga de Radio al periodista argentino Matías Craver. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá para charlar un poco sobre Enrique y su obra.
Ahí está. Por esto que mencionábamos al principio de ser parte de la cultura under, por un lado para muchísimas personas ha sido una referencia, pero a la vez para otras tantas tal vez haya sido alguien que pasó completamente por el costado e inadvertido a punto tal de que por ahí no lo conocían. O sea, esa como ambigüedad puede llegar a existir en la figura de Enrique Sims, ¿verdad?
Sí, Enrique es un, digamos que Sims es una figura muy polémica, políticamente incorrecta, quizá un cronista lumpen, que siempre vivió también como un lumpen, como al borde de la miseria en el sentido de la vida que eligió tener, un poco también un psiconáutico, porque vivió como al borde del abismo con la experimentación con las drogas, y también se volvió una pluma muy, muy soberbia, hasta dicho por él mismo, ¿no? O sea, él como que hasta fue duro con él mismo, cuenta en algunas entrevistas. Es una persona que cuando le tocó hacer el libro biográfico de Los Tres, esta banda de rock chileno, también generó una polémica con el grupo porque contó cosas que no estaban de acuerdo, que no le gustaban que aparezcan en público. Lo mismo pasó con la biografía de Fito Páez, a donde Fito no le gustó algunas inclusiones que hizo Enrique. Enrique siempre fue polémico, siempre fue como al borde de lo incómodo y quizá también ahí reside un poco la magia de su estilo, ¿no? O sea, un poco caminar ese camino sinuoso de lo incómodo, de lo que, de la honestidad brutal también.
Sí, y de alguna forma, esto que vos mencionabas, por ejemplo, de que pasó con las bandas y con figuras del rock que supo acompañar, bueno, por supuesto, los Redondos, Caballeros de la Quema, los Piojos, los de Fito, durante muchos años estuvo muy vinculado a la cultura rockera y después terminaría incluso catalogando a muchos de estos artistas que fueron de su generación como vendidos y completamente al margen. O sea, también pasó a ser una especie de lumpen paria, incluso del propio submundo al que él perteneció.
Y digamos que él siempre como atentó contra cierta burguesía y comodidad, no eligió el pedestal de los laureles ni quedarse un poco en esa veneración mutua con los músicos, sino también como que siempre eligió el camino de la crítica, de la crítica un poco despiadada por momentos, del periodismo al borde, del periodismo bonzo también. Digamos que Sims es uno de los fundadores del periodismo bonzo en Argentina, porque si bien lo fundó Hunter Thompson en Estados Unidos, digamos que de este lado del mapa lo encarna muy bien Enrique y genera como, en vez del lobismo y de la prensa lobista, un periodismo ácido, un periodismo que siempre es incómodo, que nunca va a hablar del todo bien de alguien, ¿no? O sea, incluso hasta creo que construye su figura por ahí. No hay que olvidarse que también es cronista de una época que empieza a volver la democracia, en el caso de Argentina, también en Latinoamérica se venía en contexto de dictaduras y hay como una apertura que se genera en el under también, con paracultural, cemento. En Argentina en sí, con la proliferación de bandas del rock nacional, que él supo también como ser una persona icónica en ese momento histórico, ¿no? Y por eso se relacionó mucho con las bandas y fue el monologuista fundamentalmente de Patricio Rey, pero también desde ahí derivó en un montón de proyectos, hasta incluso en Los Piojos, que por ahí son más de fines de los 80, o Caballeros de la Quema o en la Bersuit, ¿no? Pero fue un peregrino lisérgico de la década del 80, sobre todo, y quizá ahí se explica cómo va construyendo su figura, siempre un poco al borde, siempre un poco en ese código también marcado por la época en donde se abren un poco la experimentación con las drogas, el deseo sexual. Él pone un poco patas para arriba también todo lo que tenga que ver con lo convencional, ¿no?
Es esa vinculación con el mundo del rock que nos comentabas recién, principalmente como monologuista de Los Redondos, lo que le termina de impregnar de ese sitial dentro de la cultura alternativa.
Quizás sea todo medio en paralelo, porque también casi que al mismo tiempo funda Cerdos y Peces, ¿no? Esta revista que incluso el Indio Solari escribe en el primer número, en los primeros números de la Cerdos y Peces, el, digamos que el líder un poco de Patricio Rey, o el escritor y el frontman, también acompañó el proceso de la Cerdos y Peces, y se da como todo medio en connivencia, ¿no? O sea, la entrada de Enrique al mundo del rock y en paralelo también a esta cultura under que grafica las Cerdos y Peces, que condensa las Cerdos y Peces en esa época, que está muy vinculado, obviamente, al mundo del rock. Uh-huh. Los Redondos fue como la punta de lanza, ¿no? Y como también el punto de fuga de la figura de Enrique como monologuista y como una especie de chamán ritualístico de las previas de los recitales de estas bandas, ¿no?
Claro. Sí.
Él decía que tenía como una función de ritual, de ser el que encendía el ritual, digamos, de estas bandas que en los 80, bueno, fue como el boom también, ¿no? O sea, todo lo que se abrió a partir de la llegada de la democracia.
Exacto. Vos, Matías, conocés bastante en profundidad la obra de Enrique Sims, y por eso nos gustaría preguntarte, ¿dónde crees que se lee o se encuentra, mejor dicho, al Enrique Sims en estado más puro? En sus, no sé, tal vez sus novelas que tienen tintes autobiográficos, en sus monólogos, o tal vez en este trabajo de creador artístico y periodista que tanto destacó en Las Cerdos y Peces.
Yo creo que él es coherente también en todo lo que escribe, incluso no se puede separar la figura del periodista con la del escritor, hay algo como que pudo aunar en su obra, incluso las temáticas son muy similares, pero El Señor de los Venenos me parece que es como su obra maestra, como un gran libro de crónicas autobiográficas que están muy vinculadas a la escena del rock de los 80, de sus viajes, de su experimentación con las drogas, con lo sexual. Creo que ahí está como lo más espeso de su obra. Ese libro para mí no tiene desperdicio, leerlo también es como que te genera un shock telepático de querer leerlo y te traslada también a un poco lo que sucedió en esa época, con una crónica en primera persona, muy visceral, un estilo muy simple de escritura también, no es un escritor de la floritura, es un escritor que tiene como un poco la tradición de los beats, sobre todo de William Burroughs, que es un poco su cultor, ¿no? su referencia literaria más profunda, como también puede ser Henry Miller, como también puede ser, sí, sobre todo, Hunter Thompson, ¿no?
Por el periodista.
Inventa un poco el periodismo gonzo.
Y un poco también con aires de... Siempre se lo vinculó mucho a Bukowski, ¿no? Hasta por esa estética, por los temas que abordaba, por lo ácido.
Sí, claro, Bukowski también, sí. Digamos que yo creo que nombro a Borow porque él también siempre nombró muchísimo más a Borow que a Bukowski, pero hay algo obviamente de Bukowski en su estilo, en esto medio gótico, bastante noctámbulo, bastante como puerco a la hora de escribir, digamos, escenas que sean muy descarnadas y mostrar también esa ser muy de expresar las sensaciones en carne viva, digamos. Eso es como lo que ha sabido hacer muy bien Enrique, y creo que ahí reside también como la magia de su literatura, ¿no? Pero sí, digamos que ahí se condensa muchísimo su obra en ese libro que se llama El Señor de los Venenos. Pero hace poco se compiló varias crónicas de Malditas, de Márgenes y Fronteras. El libro se llama Fantasmas de Luz. Salió hace muy poco, que también fue cuando Enrique necesitaba un poco de ayuda económica para el momento que estaba pasando de su enfermedad, una diabetes avanzada y demás. Y con la ayuda de Rodolfo Palacios, que es un cronista que se hicieron muy amigos en la época de crítica de Argentina, lo ayudó a compilar sus crónicas y algunos ensayos y armó ese libro Fantasma de Luz, y la verdad que tiene perlas tras perlas, digamos, es como muy, muy, muy recomendable, editado por la editorial Sudamericana. Y yo lo compré una noche en Calle Corrientes, noche de librerías, que las librerías permanecían abiertas toda la noche, y bueno, coincidencia que encuentre el libro de Enrique justamente una madrugada porteña, ahí cerca del barrio de Congreso, donde quizá también le gustaba frecuentar.
Casi como un homenaje, el acto.
Sí, totalmente. Me pareció hermoso encontrar un libro de Enrique una noche en Buenos Aires, en una librería. Creo que tiene que ver muchísimo con ese espíritu que él tenía de deambular la ciudad, y bueno, y como con su estética también, ¿no?
¿Y qué nos puedes contar de la faceta como dramaturgo y actor que es tal vez la menos conocida, ¿no?
No, la verdad que yo lo que sé es como de su parte más de escritor o de periodista de las Cerdos y Peces, o como monologuista, según lo que él cuenta también en El Señor de los Venenos, pero no tengo la información como para hacerte un retrato de cómo fue él como dramaturgo y actor. Desconozco, no tengo tanto material sobre eso.
Sí, también es, digamos, el género que por eso menos profundizó y se le conoce menos.
Sí, seguramente. Yo, digamos, me parece que su figura es como teatral en sí misma. También pienso que en todas las entrevistas que le hacen y demás, él es un personaje, ¿no? O sea, no
Performático.
sé si bastante performático, también como que sabe lo que decir y juega también con las respuestas. Tiene como una lucidez muy, muy interesante en cómo él se toma las entrevistas, y ahí hay como toda una construcción de un personaje. Que es la figura de ese escritor de frontera, de márgenes, de confines más oscuros del rock, de ese estilo, ¿no? De gángster, de barrio. A él le gusta también un poco encarnar esa figura, hasta al borde de ser linchera, de vivir siempre en pensiones de mal agüero. Es un poco personaje, y otro poco el personaje se lo devora a él también,
Claro,
¿no?
sí. Bueno, vos
En
sabés
esa
que
coherencia de vivir así.
te íbamos a preguntar justamente por este aspecto que acabas de señalar, que es esto de que parte de su leyenda no está dado solamente por su obra, sino, como decíamos, de todos los aspectos de su vida personal, en la que declaraba, por ejemplo, haber sido parte de una banda de asaltantes, haber estado preso en muchos lugares, vivir en varios países, haber probado todas las drogas y practicar el sexo de forma promiscua, como él creía que era realmente que había que practicarlo. O sea, todas esas vidas entran en un solo cuerpo como el de Enrique Sims.
Sí, por eso también, por eso él fue como un gran constructor de su propia leyenda, digamos, ¿no? O sea, no digo que sea todo falaz, pero sí como que hay como una gran construcción de su personaje, y ahí es donde este tipo de historias como que tienen que ver con asaltantes, con gángster de barrio, está muy atravesada la vida de Enrique por esos lados, ¿no? O sea, un poco también él tuvo, según relata, una infancia dura, se crió un poco solo. Después también cuando llegó a Buenos Aires, él mismo se fue armándose para sobrevivir, y el AMPA estuvo muy cerca de sus lugares donde él frecuentaba. Hay una crónica muy linda en este último libro que le señalaba, Fantasmas de Luz, en donde cuenta también cuando vendió helados en el barrio de La Boca para un mafioso que iba a un bar donde él frecuentaba. Entonces también describe muy bien esa mesa de rufianes que se juntaba en ese bar, cerca de entre Barracas y La Boca, que son barrios muy, muy ligados al puerto, acá en Buenos Aires. Y Enrique tiene eso, y la promiscuidad flor de piel, incluso en Los Señores de los Venenos se ve muy, muy en primera plana también eso. Por momentos te puede generar repulsión, te puede generar asco también, pero digamos que es parte de una estética que él fue muy consecuente con eso. Fue muy consecuente que hasta murió de esa manera, murió como un poco entre la miseria y la desgracia, digamos, de no tener condiciones económicas más favorables, por dilapidar también la vida, ¿no? Siempre como el consumo de cocaína, decía también que había sido muy problemático durante su vida, ¿no? Fue una persona que no tuvo frenos en ninguno de esos, de esas aristas, ¿no? O sea, siempre fue un poco al borde, al peligro. Decía que la libertad era peligrosa, pero era preferible a encarcelarse en los conventos del miedo. Hablaba él también que el amor matrimonial era una cárcel, ¿no? O sea, por eso había que vivir el amor de manera libre, de manera promiscua, ¿no? O sea, lo orgiástico. Hablaba también de que como que lo orgiástico se ocultaba en los pantanos de nuestro erotismo. Decía, tenía frases muy de ese palo, y de hecho la primera editorial de Las Cerdos Bipestes habla de eso, ¿no? De seres que se zambullan en el deseo, aun cuando no sepan nadar, dice. Son prófugos del amor convencionado en los conventos del miedo. Es un poco como su filosofía, ¿no? De meter los pies en el barro, de ser kamikazes que se lanzaban a la noche, a las calles, a los bares. Y el bar entendido como el último pantano de la selva también. Eso también está muy bueno, como él entendía los bares y esos lugares donde se juntaban también determinados personajes que a él le encantaban, y era él parte de esa fauna, ¿no?
Sí, en las notas de sus últimos años declaraba haber conocido la vejez, la enfermedad, la pobreza y el abandono de las amistades, ¿no? Lo que él describía como estar viviendo el anochecer de un día agitado.
Sí, él como que se lamenta de viejo también, como que tiene eso que recoge el guante de que de alguna manera algo no ha hecho tan bien en la vida porque los amigos lo abandonaron, o muy pocos son los que estuvieron cerca de él en momentos complicados. Incluso Andrés Calamaro, Rodolfo Palacios, estos personajes que por ahí están ligados muy al mundo del arte y la cultura, fueron quienes más cerca de él estuvieron y le dieron una mano. Pero, digamos, él lamentaba mucho la pelea con el Indio Solari, con el cual intercambiaron algunos últimos mensajes antes que Enrique falleciera. Pero se quedó como, sí, en una sensación de soledad y vejez que le significó un dolor, le significó como una especie de lamento también, ¿no?
Sí, y eso, esa situación, ¿no? Del final de su vida también, por ahí como que pone en manifiesto otras cuestiones, que siempre han estado muy presentes, que bueno, hemos venido conversando en estos minutos contigo, Matías, que es el Enrique Sims filósofo, ¿no? Un filósofo capaz de abrazar las reflexiones más existencialistas mezcladas con lo mundano de la vida permanentemente. Eso ha estado muy presente siempre, pero creo que en los últimos años como que ese choque con una realidad muy dura lo potenció tal vez, ¿no?
Sí, hay un Enrique filósofo todo el tiempo. Yo creo que desde la primer Cerdos y Peces, incluso pasando por sus crónicas, siempre como hay un destello de existencialismo, de incluso de citar autores como Sartre, ¿no? O sea, uh-huh. De repente uno está leyendo a Enrique y por ahí aparece Sartre. O también descomponer los términos. Por ejemplo, hay una crónica que él habla de anarquía, que anarquía significa que no hay más lugar, no hay más lugar en el mundo. O sea, va como a la etimología de las palabras y trata de pensarlas, ¿no? Desde ahí. Y, o incluso la palabra soledad, que tiene que ver con la edad del sol, sol y edad, ¿no? Y un poco sobre eso, él siempre termina teniendo una mirada muy, muy lúcida. Por eso también digo que dentro de sus confines de oscuridad siempre hay como una luz que te alumbra un pensamiento que abre camino, que interpela también hacia una conciencia crítica del mundo. Él también decía eso, que el mundo había, esto no hay más lugar, no hay más lugar en el mundo, hay que desarmar y armar desde una libertad. Y creo que él fue muy consecuente con eso, también un poco chamánico por momentos, y retomando también a Castaneda y a estas las enseñanzas de Don Juan. Creo que él encarnaba una figura chamánica también, era como una figura muy muy espesa y completa la de Enrique, entre periodista gonzo, un poco cronista de fronteras, lúmpenes, otro poco filósofo que camina en la ciudad, pero también con intelectualidad y con filosofía de un lector voraz, de temprano, que arrancó leyendo a muy temprana edad, y autodidacta por sobre todas las cosas, que lo hizo muy libre en el modo de encarnar la escritura. La escritura de él está lleno de complejidades en ese sentido, ¿no? Si bien tiene un tono simple, porque puede hacerlo bajar a... Puede bajarlo al llano, maneja una complejidad muy, muy profunda.
Uh-huh. Matías, te agradecemos muchísimo por este rato que nos regalaste para recordar la figura de Enrique Sims dentro de la cultura, bueno, por supuesto no solo argentina, sino regional y mundial, que teníamos muchas ganas de poder conversarlo desde que, bueno, nos habíamos enterado de su fallecimiento, así que vino bien este repaso como punto de partida para volver a caer una y otra vez en su obra en el tiempo que viene por delante.
No, muchísimas gracias a usted, un placer poder conversar también. Creo que el legado de Sims es muy interesante para las nuevas generaciones, también entendiendo esto como el lugar desde donde escribió, la libertad, lo contracultural, una pluma que nos interpela muchísimo y que puede interpelar muchísimo también a quienes no lo leyeron. Y bueno, ser un poco colaborador para que eso suceda me parece también un lindo gesto. Así que gracias a ustedes por convocarme.
Por favor. Nos acompañó Matías Kraber, periodista argentino, para esta semblanza de recuerdo a Enrique Sims. Y qué mejor manera de cerrar que escuchar a Enrique, y en este caso en una colaboración con otra de las legendarias bandas, pero del Río de la Plata, de este lado, como ha sido la Tabaré, porque en su show de 18 años, que fue editado en el disco 18 años vivos, el Enrique Sims se sube al escenario junto a la banda de Tabaré Rivero para interpretar parte de uno de sus monólogos más conocidos, que es Soy un virus. Así que con Soy un virus, de Enrique Sims junto a la Tabaré, cerramos este bloque.
Ya hemos trabajado en Montevideo, el maestro Enrique Sims.
Buenas noches. Conozco el dolor desde niño.
cuando bajaba corriendo, afiebrado, hacia la costa de las aventuras, y me encontraba siempre con esa cárcel de rutinas en que consiste la vida. Porque estamos aquí, en donde todo es dolor y todo nos resulta gratis, porque el sol se quema todos los días como un bonzo que se suicida por tristeza, en donde las sonrisas terminan siempre en puñaladas, y en donde el primer pez, cuando tuvo hambre, se convirtió en asesino. El dolor de estar aquí, en donde los pájaros aprenden a leer y a escribir las leyes que prohíben volar. Esos viejos, flacos y orgullosos en el supermercado, arrastrando un carrito vacío con los ojos bajos y en silencio, porque ellos creen que el silencio es de bravos. Esos viejos muertos de hambre, que trabajaron toda una vida y no se roban ni una uva. Esos viejos que se cruzan con un muchacho rubio de pelo largo que no los ve porque va pensando en el futuro, porque este es un mundo de jóvenes que olvidan su origen y de viejos que no recuerdan el destino. Pero si las moscas usaran corbata, si las balas cantaran brue, si el cielo sacudiera su viejo culo azul y las ventanas catódicas de los edificios explotaran, igual habría un anciano babeando fantasías sobre las piernas de una muchacha, e igual habría todos esos tipos con caras de clavo sonriendo por las calles del mundo.
En una tribu de monos, en una fiesta de esclavos, en una calle de zombies, yo no soy un hombre, soy un virus en tu mente.
Solo en un cuarto, regando una planta, sufriendo porque nadie le habla o nadie lo toca, y solo le cabe recordar, o las camareras de los bares nocturnos de polleras cortas que van naufragando ante las brumas del deseo, o las conversaciones de mis amigos que antes soñaban ser héroes y ahora cobran un sueldo, están inyectando una jeringa de miedo en las venas del mundo.
Yo no siento ni pienso, yo no amo ni odio, yo no vivo ni muero, y no puedes conmigo, soy un virus en tu mente.
Yo tenía 20 años y siempre estaba borracho en una pieza mugrienta, viendo reflejar mi rostro sobre las frías paredes del mundo. Ahora tengo casi 60 y nunca lo vi. Nunca vi a un hombre encendido y llameante. Un hombre que cuando levantara la mano para encender un cigarrillo yo viera en sus ojos los ojos de un tigre, acechando en el viento el paso del tiempo para matarlo. Siempre vi los ojos del miedo, siempre vi los ojos tristes de la nostalgia.
En una tribu de monos, yo no siento.